Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Muy buenos días, bienvenidos una jornada más después de estas mini vacaciones que hemos tenido, que han sido dos semanitas. Hemos vuelto, Ryder Cope ha vuelto, como no podía ser de otra forma, después de, bueno, con la ilusión que íbamos a los Juegos Olímpicos, pero nos hemos quedado un poquito chamuscados con los Juegos. Bueno, ahora hablaremos de los Juegos, pero vamos a saludar a Isabel Trillo. Isabel Trillo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bien, ¿qué tal tu viaje a París? Luego hablamos de los Juegos, pero ¿qué tal tu viaje a París?
Pues mira, el viaje ha sido fantástico, ha sido una experiencia maravillosa, me han encantado estos Juegos, casi tanto como los de Río. Ha sido, bueno, fantástico cómo estaba París, cómo estaba todo, cómo nos han cuidado, los voluntarios nos han hecho la vida fácil, los 45.000 voluntarios, hemos tenido tiempo incluso de hacer un poquito de turismo y la verdad es que, bueno, han sido unos Juegos grandiosos. París ha sido un sitio ideal, aparte de que ha sido un sitio muy sostenible y que ha conseguido rebajar el coste de unos Juegos Olímpicos de los 20.000 euros que costó Tokio.
¿20.000 euros solo costó Tokio o 20.000
millones? 20.000
millones
de euros. 20.000 millones de euros a los 5.000. Bueno, casi 5.000 que ha costado París. O sea que, en general, bueno, me ha encantado. Es verdad que en prensa, en golf, estamos un poco lejos de todo el mundo. No vivimos muy de cerca los Juegos porque no... estamos, te digo, a 45 kilómetros de lo que es París, el centro. Había poca gente de prensa, nada más que estábamos Miguel Ángel Calero de la Federación y yo, nada más, de españoles. Pero bueno, aparte de eso, nos hicimos con los mandos enseguida, Miguel y yo.
Os hicisteis los jefes allí, ¿no?
Directamente los jefes. Bueno, a ver...
Un par de gañotes buenos, que ya me he enterado.
¿Gañotes,
comida, cenas, alguna cosita buena y tal, que ya me he enterado yo por ahí?
De nada, todo aquí pagando. Pero bueno,
oye,
lo que sí quiero decir es que, y eso, voy a poner una medalla, no vamos a poner una medalla a Miguel y yo, hemos sido los únicos periodistas, no televisión ni radios, periodistas, que conseguimos sacar unos vídeos, declaraciones de los españoles. O sea, nadie en prensa lo consiguió hacer más que Miguel y yo. Y eso, bueno, pues tiene un mérito porque nos saltamos todas las reglas del mundo mundial para hacerlo.
Ya os digo yo que a los próximos Juegos no vais a ir, os van a echar a la P calle. Pero bueno, no, enhorabuena a los dos que habéis hecho un grandísimo trabajo. Oye, por cierto, la ciudad de Lamog. ¿Ha habido Lamog?
Ha habido mucho amor por los Juegos, mucho amor por la ciudad.
Al turrón.
No ha habido tiempo, tío.
¿Cómo que no ha habido tiempo? Pero si has dicho que has tenido tiempo de hacer hasta turismo y todo, y a la
pero turismo rápido, o sea, es decir, turismo de que coges el metro, te vas a Sacré-Cœur, bajas andando hasta las Tullerías y luego dices, y ya me voy porque no puedo más.
Bueno, pues antes de que empecemos a hablar de los Juegos, vamos con las noticias, que tenemos algunas. No muchas, pero algunas tenemos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha habido algo de competición, esta semana de los Juegos. Por ejemplo, el Asian Tour, que se ha jugado en la International Series England, con victoria, que son todos esos jugadores, muchos de ellos que son del League, que no han podido ir a los Juegos, o aquellos jugadores que no han tenido oportunidad de ir a los Juegos, pues juegan este Asian Tour, que sabes que está copatrocinado un poquito por el Leaf Golf, y ha habido victoria de Peter Ullein, que lo conocemos muy bien aquí en España, el americano con menos 20, muy distanciado del segundo, el inglés Andy Sullivan. Estos dos jugadores pues son del Leaf, y empatado con, fíjate, en segunda posición con Caleb Surratt. ¿A alguno le sonará? Porque
Hombre,
este
claro.
jugador es parte del equipo de Joe Rapp en Legión 13. O sea, que ahí le tenemos, que es una de las
Este es
estrellas
uno de los
de Legión
gemelos,
13.
¿no? Es uno de los gemelos.
Uno, sí, uno de ellos y que es parte del equipo de Joe Rapp en, le digo, Legión 13, que por cierto, el equipo de Joe Rapp va segundo en la clasificación por equipo del Leaf. O sea, que no está nada mal. Y luego tuvimos otro español en el torneo, Carlos Pidgeon, que es un jugador que ha jugado siempre mucho en Asia, pero que en esta ocasión no se le dio, ay, perdón, es que no puedo ni hablar, no se le dio
Mentalidad
bien el
francesa.
torneo, sí, y no pasó el corte de Carlos Pidgeon, que fue el único español en el torneo, nada más.
Ah, qué bueno. Oye, ¿y en el Challenge Tour?
Bueno, pues Challenge Tour se fueron a Escocia, al campo de Newmarket Golf Club, que está en Aberdeenshire, que está muy al norte. Y bueno, pues se dieron cita casi una docena de jugadores españoles, muchos muchos jugadores españoles allí, en espera de que también el Tour MIPG Spain de comienzo dentro de unas cuantas semanas. Y hubo victoria del inglés Brandon Robinson Thompson, espérate, me lo he aprendido de memoria
Qué bueno.
todo el nombre, 22. Bueno, muy lejos del segundo clasificado, que fue el danés Hamish Brown, con menos 14. Y aquí los mejores españoles fueron Kim Vidal, el amigo de Quique Iglesias, que lo conoce
Sí.
muy bien, y Borja Víctor, que es un habitual del circuito español, que ya ha ganado este año el dobles, lo ganó junto con David Borda en Izki, y que terminaron en el puesto 17 en el chat.
Ay, que no te escucho. Te hemos perdido, Chiti. Te has movido y te hemos perdido. Bueno, pues nada, vamos a ver si podemos recuperar a
Ah,
Isabel
pues
Trillo.
que...
Ahora. Te
¿Sí?
habíamos perdido. Sí, que te has movido y te habíamos perdido.
Lo de Kim Vidal, ¿no? No sé si lo habéis oído, Kim Vidal y Borja Víctor.
En el puesto 17.
17, sí, que recordar que Borja Víctor ganó la prueba de dobles que se jugó en Izki del circuito nacional. Y luego, pues Álex Cañizares y Emilio Cuartero, pues una pena, quedaron en las últimas posiciones y es una pena que estos jugadores, pues no, sobre todo Álex, que tiene mucho juego, no vaya levantando cabeza poco a poco. Y bueno, si queréis ya pasamos al circuito americano,
Venga,
ver si
perfecto.
tenemos alguna. Venga,
Sí.
pues mira, nos vamos al PGA Tour americano con el Wyndham Championship, que se jugó en Sackfield Golf Club, en Greensboro, en Carolina del Norte, con victoria del inglés, otro inglés, la primera victoria, Senno Palmarés, Aaron Ray con menos 18. Y bueno, te digo que Senno Palmarés, este inglés, que se impuso pues a una veintena de jugadores estadounidenses, que es lo bueno que comentábamos hace poco de este circuito, del circuito americano, que bueno, gracias a que muchas estrellas han ido al Leaf, muchos europeos están teniendo la oportunidad de ganar aquí en el circuito americano, y Aaron Ray es uno de ellos.
Sí, y gran jugador, ¿eh? A mí me parece un tipo además que se toma el golf con una tranquilidad y una paz por el campo tremenda.
Pues eso le sirvió para imponerse a todos los americanos que le iban persiguiendo. Y bueno, igual que se toma con mucha tranquilidad también del golf Jorge Campillo, que fue el único representante que tenemos ahora en el PGA Tour americano. Y la verdad es que Jorge empezó fenomenal, porque empezó con dos tarjetas de 68 y 67 golpes, muy bien, bien colocado, pero luego la tercera ronda pues, se nos fue un poquito abajo con 73 golpes. Le quitó muchas opciones, iba entre los 20 primeros y al final, bueno, con la ronda de 68 final, pues consiguió remontar algo, pero bueno, quedó en el puesto 52 con menos 4. Y
Oye,
luego, mira,
dime,
dime.
dime.
No, quería destacar simplemente la figura de Víctor Pérez, porque hubo muchos jugadores que, según acabaron los juegos, directamente se fueron a jugar el circuito. Y entre ellos, pues Víctor Pérez, que fue cuarto en París, terminó que en el puesto 33, pero el esfuerzo de estos jugadores, la verdad es que pues tiene mérito de salir de París, llegar a Carolina del Sur y ponerte a jugar el circuito americano, y ahí tenemos a Víctor Pérez entre uno de ellos, el francés este que estuvo a punto de conseguir, de ser el primer francés en conseguir una medalla olímpica.
Bueno, pues paramos aquí y vamos a ir ahora en un segundito con nuestros invitados.
Vale.
Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
Scusami, ma ci credo tanto che posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera, signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci.
Bueno, pues vámonos ya a hablar rápidamente de esos Juegos Olímpicos que íbamos con una ilusión tremenda. Sobre todo, yo creo que más en lo masculino, aunque en lo femenino también, en un torneo de, digamos, son los mismos días que en un torneo normal, pero con menos jugadores y jugadoras, pues teníamos la ilusión de a ver si rascábamos medalla y no pudo ser. Sobre todo después de un domingo que fue agónico para John Ram. Vamos a hablar con dos amigas, estamos esperando a ver si podemos hablar también con Guille Salmerón, pero con dos amigas que lo han vivido muy en directo en televisión, porque han estado ahí en Eurosport y en televisión española, como es Elena Jiménez. Elena, buenos días.
Bonjour, Jorge, bonjour.
Ça va bien, mademoiselle.
Ça va bien, ça va bien.
Tú
aquí
sigues todavía
sigo
en
por
París,
Francia.
¿No? Ah, sigues en Francia.
Sí, en París no, estoy aquí en la Borgoña francesa, aquí viendo verde y en una tierra maravillosa también, viendo a la familia.
Qué bueno, qué bueno. Carmela, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estás?
Fenomenal, fenomenal.
¿Ah, fenomenal? Ah, me alegro, me alegro. Y ustedes dirán, ¿por qué ponemos esta canción? Pues es el cumpleaños de Carmela.
¡Muchas felicidades!
¡Muchas felicidades! ¡Eres un cielo!
No digo los que cuántos cumple, porque eso no se pregunta en una mujer, porque estás espléndida, bueno, estáis espléndidas las tres, pero Carmela, que hace muchos años ya que nos conocemos, fíjate qué casualidad, hoy te llamamos y hoy es tu cumple.
Efectivamente, y la verdad que me ha hecho muchísima ilusión, mucha ilusión entrar hoy en la radio contigo, que sabes que os tengo un cariño muy especial, y
lo
bueno,
sabemos.
Pues de alguna forma pasar un ratito de mi cumpleaños pues con grandes amigos, como tú, Jorge, como Elena, como Chiqui, bueno, pues feliz, aquí estoy feliz.
Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a empezar a ver si conseguimos hablar con Guille Salmerón, que estaba retransmitiendo contigo, Carmela,
sí.
En Eurosport habéis retransmitido tal, pero vamos a empezar, por ejemplo, con Elena. Elena, vamos a hacer ahora primero preguntas concretas. ¿Decepción?
A ver, decepción. Decepción cuando la medalla la acariciaba en el hoyo 11, ¿no? Ahí con esos cuatro golpes de ventaja. Era una medalla que todo el mundo tenía puesta ahí en ese medallero del equipo español, porque John venía de ganar, venía en una muy buena dinámica y estuvo jugando muy bien, pues los 3 días, incluso el cuarto, que acabó con menos uno en el día, ¿no? Pero como que nos fuimos viniendo todos un poco abajo según iba cometiendo esos errores, el doble bogey, los dos bogeys. Y para mí yo creo que no supo gestionar bien esos últimos hoyos, porque el oro estaba perdido, pero podía haber intentado luchar por el bronce o por la plata, que no lo tenía tampoco tan lejos. No sé, fue yo no sé si le pasó a Carmela, pero yo hubo un momento que me quedé como muda, como me quedé con un bajón, igual que mi comentarista, que era Pedro Oriol. Nos dio un bajonazo tremendo porque no lo podíamos creer. O sea, siendo líder
no, no.
tan sólido durante todos los primeros hoyos y de repente este batacazo, y yo creo que no lo supo gestionar él tampoco de forma mental en su cabeza.
Pues Carmela,
yo
decepción
creo que
para
nadie
ti.
Lo esperaba. Yo creo que nadie lo esperaba. O sea, fue más frustración, fue más uff. Sí, o sea, no entendemos ese bloqueo en John Ram. Yo creo que él todavía lo está analizando y estudiando, porque no es normal, decepción. A ver, los que estamos tan metidos en el mundo del golf sabemos que esto pasa, y de hecho, pues algo parecido pasó también en las chicas, pero no con una española, con la suiza, pero bueno, pues son cosas que pasan. Efectivamente, no jugó tan mal, jugó muy buen golf hasta los últimos hoyos, pero pues hubo otro que jugó mejor. Y volviendo al comentario que hacía Chiqui, que hablaba de un jugador, a mí me gustaría simplemente señalar de Víctor Pérez. Fíjate, este es un jugador que sus primeros torneos los ganó en España, uh-huh. El Alps de Lerma y el Challenge de España. O sea, que bueno, hay que seguir un poco las trayectorias de estos jugadores y ver hasta dónde les lleva. Pero bueno, lo de Jon Rahm nos dejó a todos como con el batacazo de pero qué está pasando, si teníamos la medalla, la teníamos colgada en el cuello.
Exacto. Isabel Trillo, ¿decepción para ti?
Pues más que decepción, fue un bajonazo tremendo, porque nosotros que lo vimos ahí en directo, que hablábamos con John, que le veíamos allí jugar, fue además el día que toda la prensa que habitualmente cubre otros deportes que no pasaron por el golf en toda la semana se acercaron allí a golf esperando poder entrevistar al medallista olímpico, y nos fue quedando esa sensación de uff, que se va, ese hoyo 11, que es que no fue un fallo, que en realidad no fue un fallo, la bola le hizo una media corbata. Y nos quedamos mirando como diciendo, va, no pasa nada, aún quedan de 5 golpes que podíamos pasar de distancia, bueno, nos quedamos en 3, no pasa nada. Pero vimos un Rahm que no estamos acostumbrados a ver, cuando está ahí arriba es muy difícil desbancarle, y sin embargo, digamos que aparte de que Scott Scheffler se hizo menos 9 y que ganó la medalla, parte de esa medalla la perdió Jon Rahm. Y la verdad es que hablando con él después, cuando acabó, es que no sabía, es que ni él mismo podía dar explicación a lo que había pasado. Dijo, lo tengo que reflexionar, tengo que verlo, claro. Es golf, esas cosas pasan, pero es que a él muy pocas veces le ha pasado.
Fijaros una cosa, sí. Las tres, y para todos los que nos están escuchando, justo cuando entregó la tarjeta, estaba Germán Dobarro, compañero nuestro, ahí con el micro, y le preguntó, John, por favor, y tal, y fue con una cara que, bueno, ya sabéis cómo es John cuando no está a gusto, y le dijo, John, ¿qué ha pasado? Y le contestó esto, no lo sé. John, pero ¿nos puedes explicar esta situación? No. Esas fueron las dos primeras respuestas. A los 3 segundos ya empezó a hablar y empezó a explicarse y tal. Pero yo creo que si a Germán Dobarro le llega a hacer una tercera pregunta un poco más tal, John explota, porque sabemos sí. cómo es John. Y sobre todo una cosa que a mí me llamó la atención, que él estaba hundido, sobre sí. todo por el, por, así lo dijo, por los españoles. Sí. Porque claro. yo quería llevar una medalla para España.
Fíjate que a ver, no es una crítica, pero sí que creo que, o sea, siguiendo cómo serían todos las posibles medallas de los Juegos Olímpicos, si hubiese habido presencia real, uh-huh. habría sido otra cosa, como pasó en la Solheim. Yo creo que yo eché de menos, sabiendo que teníamos el oro casi colgado, pues que hubiese alguien para estar ahí y decir, España está aquí, España está contigo, aunque estaba allí y había muchas...
Estuvo Pau Gasol, Carmela, estuvo Tomás Bach, sí. o sea,
sí.
gente importante del Comité Internacional estaba
sí. uh-huh. Estaban allí también, gente del COE, del Comité Olímpico Español, también estaban allí en prensa esperando para recibirle. Había mucha gente, pero se quedó en el aire un poco. Es verdad que no
fue
estaba
un,
la Casa Real. Sí, la verdad es que, bueno, te digo, estábamos incluso hablando con la gente del COE, planeando, bueno, ¿qué hacemos? Porque Jon Rahm, esa misma noche, a las 10 de la noche, cogía un avión de vuelta a Estados Unidos porque juega la siguiente semana. Y estábamos pensando, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, pues le decimos a Alejandro Blanco que venga aquí, en vez de llevarle a la Casa de España porque no va a dar tiempo. O sea, se estaba planeando allí con el
hacerlo,
joven
¿no?
vivo cómo hacerlo y cómo llevarle, cómo traerle. Habían venido gente del COE, te digo, estaba todo, tenía todo el apoyo y todo y la ropaba a todo el mundo. Pero bueno,
bueno, como
como
bien,
dice John Ram, el golf es así, estas cosas pasan.
Y como bien dice nuestro amigo Miguel Ángel Jiménez, hasta el rabo todo es toro y bueno,
sí.
Pues hay que llegar al 18.
Oye, Elena, sí. Sabemos que Chiqui y que Miguel Ángel Calderón estaban allí, lo estaban siguiendo a todos los españoles y tal, pero desde la tele, como siempre decimos también, se ve muy bien, se ven golpes, se ven... ¿Tú en algún momento, sobre todo de la última jornada, pensaste... cuando John en el hoyo 8, que lo salvó bien? Fíjate, yo estaba retransmitiendo para la COPE desde aquí de Madrid, que me pidieron los compañeros que retransmitiera, y dije en el hoyo 8, que había sido su calvario los primeros 3 días, lo pasó
sí,
con
claro.
El par. Digo yo, te lo juro, me salió, prefiero ahora mismo haber hecho lo mismo de estos días, doble bogey o bogey, que haber hecho el par. No sé por qué, si vosotros tenéis esa misma sensación, no sé, Elena.
No sé, es que iba líder en estadística en todo, en greens en regulación, en calles cogidas, es que estaba jugando, como decía Pedro, a la PlayStation, o sea, incluso salvando ese par en el hoyo 8, se puso con menos 20, tenía 4 golpes de ventaja, es que nadie en nuestra cabeza podía pensar lo que ocurrió. Yo no sé si también su caddy Adam Hayes no supo gestionar bien esos bogies que hizo y ese doble bogey, porque repito, es que todavía quedan muchos hoyos, se puso el coliderato, pues eso, a partir de los siguientes hoyos ahí igualados, pero ese bajonazo en los últimos, no saber gestionar, bueno, vamos a calmarnos, que no hemos tirado todavía las medallas, ¿no? Que no era ganar, era tener una medalla olímpica, que es lo que muchas veces yo creo que estos jugadores que no están habituados a jugar porque era su debut, no entienden, ¿no? El oro no te vale, pero es que hay una plata y un bronce que también puedes sumar al
medallero. Lo importante es subir
equipo.
Al cajón.
Efectivamente, no es ganar, es quedar segundo y tercero, que eso también es importante. Yo creo que ahí tampoco Adam pudo ayudarle a John a templar los nervios. Es que yo no sé lo que puede pasar por la cabeza de ellos.
Claro,
pero,
es que...
pero un jugador de la experiencia de John que ha estado... Se lo dices a un jugador que no está ganando majors ni está ahí ganando títulos, vale, lo entiendes, pero él está acostumbrado a llevar esa presión encima con todos los campeonatos que ha ganado. Lleva 20 títulos ganados en su carrera deportiva. Entonces, es lo que a mí me choca, ¿no? Que no supieran gestionar en 8 hoyos ese bajonazo.
Pero yo te digo una cosa, Elena, y para las tres. Yo, por ejemplo, entiendo lo que tú dices de Adam, pero ¿tú crees que Adam no le habrá dicho algo y a lo mejor... si le dice alguna cosa más, es peor para John? No lo sé, ¿eh? Lo digo. Por ejemplo, Carmela, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que fue un momento en el que cualquier cosa que dijese, yo creo que no. O sea, era gestión de John Ram y era bloqueo, porque yo creo que fue un bloqueo monumental. Es decir, he jugado 3 vueltas y 12 hoyos. Como el mejor jugador del mundo y los últimos hoyos, o sea, fue de no saber jugar, fue de no saber gestionar, y yo creo que el caddy poco más tenía que hacer, o sea, yo creo
sí,
que
yo
todo
también.
toda su gestión la había hecho durante todos los Juegos Olímpicos, o sea, ahí creo que si se mete más habría sido incluso peor. Y bueno, pues y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Elena. Parece que, claro, como estos jugadores están, lo mismo que pasó con Alcaraz, que están acostumbrados solo a ganar, pues parece que la plata y el bronce, que son una decepción, para nada. O sea, tienen un meritazo espectacular y a veces... Se les olvida
sí,
lo importantísimo que es traer una plata y un bronce, como ha sido con el resto de los deportistas que con tanto mérito han venido con su plata y su bronce.
Me imagino, Isabel, que estarás de acuerdo en esa apreciación. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que saber gestionar. Vale, evidentemente todo el mundo va por el oro, pero si no se puede, pues la plata, y si no se puede, pues el bronce.
Pues sí, yo creo que eso le faltó a John Ram. La falta de experiencia, son los terceros Juegos Olímpicos en los que el golf está dentro de la villa. Y claro, como todo gran jugador de golf, hacer, es que yo creo, y lo he comentado alguna vez, el formato de 4 días, un torneo normal, los 60 mejores jugadores del mundo, yo creo que había que cambiar un poquito el formato, hacer algo diferente para que la gente se dé cuenta, primero, que son muchísimas horas dentro del mundo del golf, eso es muy difícil de transmitir dentro de los Juegos Olímpicos, muy difícil que la prensa se desplace tan lejos para ver este deporte, muy difícil mantener la atención, tiene que ser algo diferente y que le entre a los jugadores la cabeza que vas por un cajón, oro, plata y bronce. Bueno, con el tiempo yo nos emplazó, sobre todo el padre de Otto, nos emplazó a los Juegos de Los Ángeles dentro de 4 años, que le pilla más cerca de casa, a ver si de aquí a 4 años tenemos esa posibilidad de medalla y esa posibilidad de que John se pueda clasificar para los Juegos Olímpicos, a ver qué pasa con la clasificación mundial, con todo esto el lío que tenemos con el LIV, con el DP World Tour, con el PGA Tour americano, y esperemos esperemos a los siguientes juegos. La verdad es que era curioso ver cómo estábamos todos muy hundidos y el padre de John Rand decía, pues no pasa nada, tranquilos, y si hay en la vida hay muchas,
¿no?,
cosas más.
Ya llegará.
Sí, ya llegará, seguro que va a llegar. En Los Ángeles nos veremos, que
pero
no
es
pasa
que...
nada. En una tranquilidad que incluso... Nos...
Muy padre, muy padre.
Sí, pero fijaros,
muy padre, muy padre.
Fijaros vosotras, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, que John a lo mejor podríamos estar hablando de un jugador que tendría 2 oros, porque cuando en Tokio no pudo estar, era el gran favorito, el gran favorito. Y todo el mundo le daba con el oro. Y aquí, sobre todo después de venir de ganar de una semana del LIV, y como estaba jugando, como empezó la jornada, decíamos, es que el oro lo teníamos a mano. Pero bueno, esto es el deporte y el golf es así. Vamos, si os parece, también a hablar de los otros jugadores. Rápidamente, porque ya creo que vamos a tener a Guillermo dentro de nada. David Puig, por ejemplo, Elena.
Pues David Puig lo gestionó muy bien, era su debut, estaba un poquito a la sombra de John, pero desde el principio hicieron muy buena piña. De hecho, David y John convivían en la misma residencia, en una casa que alquiló John para toda su gente, y ahí también metió al equipo de David Puig, aprendiendo mucho de John. Entrenaron los 9 hoyos el primer día juntos, los 9 segundos también. Yo creo que para David John, más que un rival, era un compañero, un ídolo, ¿no?, a quien seguir. Y bueno, pues bueno, también el no conocer el campo, aunque había jugado el Mundial Amateur unos años antes, pues es que es un campo que, como no vayas a calle y no vayas a donde tienes que pegar la bola, te penaliza mucho. Estuvo ahí manteniéndose, y bueno, pues acabar en esos primeros Juegos Olímpicos en la posición que quedó en mitad de la clasificación, pues yo creo que muy aprobado, alto, ¿no? Muy bien, y una experiencia vital para un chaval de 22 años que tiene pues mucha carrera por delante, y bueno, que estuvo ahí en algún momento también peleando por los diplomas.
Pero fíjate, Elena, eso es lo que te iba a decir, que casi a mitad del recorrido llegó a estar décimo. Es que lo tenía ahí también, a lo mejor está, ahí sí que a lo mejor el querer, el ansia, ¿sabes?
Es que para los hombres la última parte de golf nacional es tremenda, o sea, es que todos los peores, el Amen Corner en particular de golf nacional son los últimos hoyos del 15 al 18, y entonces eso es lo que hay que gestionar bien, cómo acabar bien la vuelta para que un -3, un -4 que vayas teniendo en la primera parte se mantenga cuando entregues la tarjeta. Es donde casi todos pincharon, a excepción de Scheffler y todos los que quedaron en las medallas, que mantuvieron bien el tipo. Esos hoyos fueron los que mataron cualquier posibilidad si no los hacías bien.
Bueno, a mí, si me permitís un segundito antes de seguir con vosotras, voy a dar la bienvenida al señor Guillermo Salmerón, que se acaba de despertar. Don Guillermo Salmerón, compañero de Radio Marca, Bajo Par, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo, escucha, no estaba durmiendo, pero...
Te estaba dando un bañito.
Salvarte, de estas tres bestias que tienes ahí alrededor.
Te estaba dando un bañito, di la verdad.
No, todavía no.
Oye, por cierto, que sepas que tu partener Carmela hoy es su cumple.
Hombre, hombre, ya lo sabía y le he mandado. Seguramente no habrá llegado por la dimensión del regalo, pero está, está en camino en una caja de unos 6
un jamón, por 3. ¿No? Un jamón.
No, no, una caja, un palé lleno de jamones.
Ah, vale, 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 perfecto. Oye, Guille, hemos estado hablando con Isabel, con Elena y con Carmela, ahora al principio de ese colapso. Que creo que ha sido, no sé si Elena o Carmela la que lo ha dicho, es una buena palabra, ese colapso que tuvo John el último día.
Pues sí, yo creo que estará buscando él la definición, porque él sabe mejor que nadie lo que le ha podido pasar. Lo que sí está claro es que para el público en general ha sido decepcionante, ¿no?
Hombre, alguien ha dicho decepción. Yo le he preguntado a las tres y ninguna me ha dicho así decepción.
No, no.
Tú sí.
No nos hemos atrevido.
Para mí ha sido decepción porque en el hoyo 10 del último día ya estábamos vendiendo la medalla. Yo el primero, ¿eh? Y con quién y a quién se la iba a dedicar y cómo iba a ser. Ya no digo la de oro, ¿eh? Digo una medalla. Y la verdad es que lo que vimos de John Rahm desde el 11 al 18 fue decepcionante porque es que no tiene explicación, además, ¿no? Es que, como muy bien decía Elena, si lo ha dicho ella, fue un colapso tremendo al que no estamos acostumbrados, al que seguramente no estamos acostumbrados no ya con John Rahm, sino prácticamente con ningún jugador del nivel de John Rahm, ¿sabes? Y yo creo que lo que pasó es que sus rivales, Tommy Fleetwood, Scottie Scheffler, en fin, todos, ¿no? El japonés, aprovecharon todos para escalar posiciones y robarle directamente una medalla que tenía colgada del cuello ya, que venía John Rahm de ganar en Londres. Es verdad que venía después de 16 meses sin conseguir la victoria, que la última vez que había ganado antes del Leeds de Londres había sido en el Masters de 2023, y sobre todo digo decepcionante porque para John debe de ser para él el primero que está decepcionado, que no se va a poder volver a encontrar y a medir Scottie Scheffler o a Tommy Fleetwood hasta el Máster de 2025, así que imagínate cómo va a ser eso. Es verdad que ahora tiene una cita en el Green Bear en Estados Unidos con el Leeds y bueno, pues yo creo que la verdad es que una de las medallas en un domingo tan especial como fue ese, donde sufrió esa desgracia Carolina Marín, donde Alcaraz no pudo ganar a Djokovic y consiguió una medalla de plata. Y yo creo que si yo no hubiera logrado esa medalla de oro, hubiera sido maravilloso para el golf español, hubiera sido el protagonista del día, hubiera sido portada en un periódico como Marca o en una tele como Televisión Española o en Eurosport al día siguiente, hubiera sido el protagonista de todo. Y por eso digo que la sensación que te queda desde fuera, yo no digo en el golf profesional y el mismo como pueda estar, pero para mí es de decepción, ¿sabes? Es como si te ganan a los penaltis o llegas a los penaltis después de hacer un partido maravilloso y no metes ninguno de los 5 penaltis. Claro. Y dices, pero joder, pero no que metas uno o dos, que no metas ninguno, que se te vayan todos fuera. Uh-huh. Pues dices tú, joder, se te queda una cara de verdad de decir, ¿qué ha pasado, no?
Oye, esta pregunta es para vosotros cuatro y empezaré con Isabel Trillo. Yo creo que los ganadores, Scottie Scheffler, Tommy Fleetwood y Heidi Hideki Matsuyama, lo veían más oscuro que yo. Lo veía más negro que yo, pero él les abrió la puerta y ellos hicieron lo que tenían que hacer, intentar remontar y tal, y yo no digo que no se la hayan ganado, pero es que yo creo que se las puso John en bandeja, Isabel.
Sobre todo a Matsuyama y a Fleetwood, porque Scottie venía como una bala, sin fallar, como es Scottie, -9 ese último día, que ya dijo John. Puede que al último día salga alguien con -9 y nos lo fastidie todo. Bueno, pues eso fue Scottie Scheffler. Y el que abrió la puerta fue para Tommy Fleetwood y Matsuyama, sobre todo Matsuyama, que este jugador iba subiendo y cayendo, y al final se quedó con el bronce. Y hablando un poco de colapsos que decía Guille, solo conozco un colapso que yo haya vivido en directo tremendo, la chaqueta verde que perdió Greg Norman en el Master en la... haciendo lo mismo cuando vino por detrás Nick Faldo y se la llevó.
Es un colapso. Que eso es para la historia. Imagínate, esto va a quedar igual.
Este va a ser el segundo colapso bueno, de la historia, más o menos.
Yo diría el tercero, no nos olvidemos de Jan Van de Velde. Jan Van de Velde, me estoy acordando de eso.
Madre mía, lo de la ría de Jan Van de Velde, eso ya sí para
bueno, como empecemos a recordar, nos van a salir unos cuantos colapsos, ¿eh?
Cuanto más colapsos recordemos, peor para John Ram.
Sí, también es verdad. Carmela, ¿tú qué piensas? ¿Que John se lo puso en bandeja a ellos ya luego, claro?
Absolutamente, mira, y además es que pensando también en la competición femenina, que hablaremos claro. luego, que es que vamos, parecía que al final todas jugaban para Lidia Ko, pues se lo puso en bandeja totalmente. No dijo, venga, que esto tiene que ser vuestro. Es una pena, yo es que no tengo palabras para lo que pasó, o sea, y sí, o sea, es que hasta a Hideki, o sea, es que por lo menos la de bronce, que estaba como dice Isabel, que se salía, que volvía, que se salía, que volvía, bueno, pues le dijo, para ti. Bueno. Esta no me la llevo yo.
Pues ya está, ya no podemos hacer nada más. Elena, yo supongo que piensas lo mismo también, claro.
Sí, y pues mira, los americanos llevaron aquí una semana antes, estuvieron tranquilos, yo he visto ahí alguna foto de Scottie Scheffler en el Louvre con su familia, con su hijo, con su bebé, vinieron relajados, vinieron, bueno, pues sin presión, ¿no? Y mira que Scottie Scheffler estuvo durante las tres primeras jornadas ahí rezagadito, tranquilito, su menos tres, su menos dos, su menos cuatro, esperando, sí. De hecho, de los tres americanos que había, el que mejor posicionado estaba siempre era Xander Schauffele, ¿no? Que estuvo ahí en los partidos estelares. Y llegó el último día y este zacata dio el zambombazo y lo ganó. Pero es verdad que estuvieron como muy, muy remisos ahí, sin hacer ruido y atacando. Y Hideki, pues mira, Hideki quedó cuarto en el playoff de Tokio de hace tres años. Recuerdo perfectamente ese playoff con siete jugadores donde estuvo McIlroy y tal. Y él se quedó ahí a las puertas, cuarto puesto. Pues bueno, aquí no lo ha dejado escapar esa medalla. Que bueno, pues un poquito, como hemos comentado, la regaló un poquito John. Que la clasificación, es que me acuerdo, menos 19 el oro, menos 18 la plata, menos 17 el bronce, menos 16 el cuarto puesto de Víctor Pérez y el quinto menos 15 de John Rahm. Un golpe, dos golpes es la diferencia que hubo ahí por esas medallas.
John con menos 20, Elena en el hoyo 10.
Exacto.
En el hoyo 10, que yo también estaba cantando la medalla como tú, tío. Yo, vamos, estábamos exultantes ahí diciendo, no, bueno, es que...
Claro. ¿Sabes lo que pasa? Que al final los que les van a tener que mandar un jamón a John Rahm son Scottie Scheffler, sí. Tommy Fleetwood y Hideki Matsuyama, porque o un trocito del colgante de la medalla, de la cuerda o de lo que quieras.
Sí, la verdad que sí.
John Rahm no le sale la puerta, estos no consiguen la medalla de ninguno de los tres. Vamos.
Oye, bueno chicos, ahora vamos un poquito rápidamente con el tema de las chicas. Lidia Ko, para mí, solo me puedo quitar el sombrero porque ha ganado las tres medallas en tres juegos. ¡Chapó!
Absolutamente. Sí, sí. O sea, tiene todo el podium para ella. En Río ganó la plata, en Tokio ganó el bronce y venía solo a por el oro y se lo llevó. Y además bueno, pues jugando espectacular. En un campo, bueno, que ya lo hemos hablado, muy duro y con emoción hasta el último momento. Y a mí me gustó muchísimo, me sorprendió muy gratamente la actitud de Lidia Ko por el campo, celebrando los buenos golpes de sus compañeras, saludando, con una sonrisa, para ser, bueno, pues eso, neozelandesa de origen coreano, una expresividad, una emoción, una gesticulación que la, no sé, nos hacía vivir, sentir y emocionarnos. Esta niña que la hemos visto desde los 12, 13 años, pues yo creo que ha sido espectacular y ya el remate, pues conseguir ese punto para entrar en el Hall of Fame.
Sí, para quitarse el sombrero.
Qué bien gestionó esa diferencia de lo que comentábamos con John, de verse líder con dos golpes en el hoyo 18, que estaba la bandera para tirar de dos y que todo el mundo tiró de dos y que se vieron muchos sigues. No, a tirar de tercer golpe, tranquilita,
asegurar,
si se hace el verde bien, si se hace... asegurar, o sea, jugando con muchísima cabeza y muy bien, y bueno, de las mejores también en regulación, en calles, o sea, jugó fantásticamente con una madurez tremenda, claro, tiene 20 títulos también esta mujer a la edad que tiene, con 20 y tantos años, pero bueno, esta sí que supo gestionar la presión desde la posición de haber ganado muchos grandes y haber estado ahí. Y de haber ganado 2 medallas olímpicas, como ganó.
Claro, Isabel, yo no sé si tiene algo que ver, pero yo he leído declaraciones del marido de Lidia Coe que dijo, yo no sé si no habían estado nunca en París, dijeron, desde que hemos llegado aquí, nuestra vida ha cambiado para bien.
Claro, la ciudad del amor, ¿no? La ciudad del amor, la verdad es que han sido unos juegos maravillosos. El comportamiento, el trato, el cuidado, la seguridad, visitar para cualquier hora del día y de la noche y que te sientas seguro por cualquier calle, eso ha sido muy importante, y yo creo que eso, la organización, aunque en el golf hemos estado un poco perdidos allí, es una queja que también, no solamente como prensa, sino también algún jugador, no han tenido las mismas facilidades que otros torneos a los que están acostumbrados, no podían aparcar cerca del campo. El campo, la verdad es que todavía lo del golf lo tiene que gestionar un poquito mejor. Bueno, ha sido una... Es que no sé cómo, no tengo palabras, aparte de Marbellés en francés, no tengo palabras para explicar que estos juegos han sido fantásticos, los juegos de la tranquilidad, los juegos del amor. Y además, mira, voy a saltarme de deporte simplemente para un pequeño detalle que lo vimos allí, en la final de vóley playa, la guerra que hubo entre brasileñas, peleándose en el campo. Y llega el DJ español que estaba allí.
Qué bonito,
y pone el Imagine de John Lennon, y ahí se acabó toda la guerra, entonces yo creo que han sido los juegos de la paz, y la paz con la que llegó Lidia Coe y otros jugadores, o como decías, Scottie Scheffler, dando vueltas, viendo el museo, el Louvre, las maravillas de la ciudad de la luz, es que es la ciudad de la luz.
Qué bonito.
Pues yo creo que todo eso pues bueno, pues llevó a Lidia Coe y a los grandes jugadores hasta allá arriba. La pena, como comentaba antes Carmela, la Suiza Metro también se vino un poco abajo, hubo ahí también sus más
y
sus
menos.
En un hoyo, la verdad es que de pronto que estaba allí de líder, cuando te das media vuelta, no la ves en el marcador y dices, uy, ¿qué ha pasado? Y tienes que irte a ver en los marcadores a ver qué ha pasado. Y yo también eché en falta alguna que otra jugadora como Charlie Hull, Lynn Grant es una gran pegadora, y este es un campo para pegadoras, aunque el hoyo último, el hoyo 18, lo hicieron un par 5 para facilitar un poquito el acceso a... Pero eché en falta alguna que otra gran nombre allí
¿Qué me decís de Leona Maguire, nuestra heroína también de la Solheim, más 23, última clasificada? Yo no podía dar crédito, ¿verdad?, cuando veía lo de Leona Maguire. Impresionante.
Pues para que se vea la gente y para que sepa lo duro que es este deporte del golf. Y ahora vamos a dejar a don Guillermo Salmerón que reparta, porque como ha venido repartiendo, y vamos a preguntarle por nuestras dos jugadoras, Carlota y Azahara. Todo tuyo, Guillermo.
Bueno, como no decir nada, habrá que decirlo, ¿no? Yo creo que es sobresaliente para Zara Muñoz, que ha hecho un ejercicio de decir, aquí estoy yo y esta es la calidad que tengo y yo no voy a dejar de luchar. Y mira que tres últimas vueltas, la pena de Zara fue el primer día, ¿no? Con esos 78 golpes que bueno, pues lastraron ya toda la vuelta, y lo único que le quedaba por hacer pues es intentar mejorar un poquito a poco el sábado con un eagle espectacular en el hoyo 18. En fin, bueno, yo creo que nadie va a descubrir a Zara ni a Carlota tampoco, ¿no? Lo de Carlota este año pues es preocupante. Yo más que diría que decepcionante, es preocupante por saber qué le pasa a Carlota, fallando cortes, ha sacado muy poquitos buenos resultados, por no se cuentan ni siquiera con los dedos de una mano. En un año, además, tan importante como era este, donde además de los Juegos Olímpicos, donde yo, diga lo que diga la gente, Carlota partía como una de las posibles candidatas a medalla, y la decepción ha sido absoluta. Y sobre todo, la preocupación viene, de mi parte por lo menos, de qué va a pasar en el mes de septiembre, ¿sabes? Es que viene una Solheim Cup donde Carlota ha sido la estrella en Finca Cortesín, y donde vamos a ver cómo llega, si es que finalmente llega, que está dentro, es verdad, pero que cómo está jugando Carlota ahora mismo, y lo malo es que la escuchas hablar y parece como que no pasa nada, ¿no? Bueno, sí, no han entrado los drivers, no estoy jugando, a ver qué pasa y tal, joder, pero es que no ha tenido un buen resultado este año, y es una pena porque se unía la actuación de Carlota, menos mal que Azara ahí levantó todo la bandera, pero madre mía, la verdad es que entre lo de John Ram y lo de Carlota nos vamos con una sensación diciendo, oye, pues sigue siendo Rafa Cabrera Bello en Río de Janeiro el mejor español en los juegos, ¿sabes?
Oye, ¿habéis visto, chicas, que soy buena gente? He dejado que se meta él en el fango y a vosotras os he salvado. Podéis decir lo que queráis.
Pues yo te digo que efectivamente, bueno, sobresaliente para Zara, y que si no hubiese sido por esa primera vuelta, si hubiese firmado el par, habría optado a la medalla con menos 9.
Sí.
Y estuvo brillante, luchando cada golpe y cada hoyo, pero vamos, como una campeona. Y a mí me sorprendió muy gratamente porque es verdad que a Zara, bueno, pues está haciendo buenas vueltas este año, le está recuperarse de, bueno, desde hace ya unos años, pero ahí está. Y me ha sorprendido muy gratamente. Ha jugado impresionante. Iba mucho más enchufada que Carlota. Carlota, efectivamente, como dice Guillermo, es ¿qué te pasa, Carlota? Que no estamos acostumbrados a esta Carlota. La veíamos, bueno, pues a lo mejor no hacer cuatro vueltas maravillosas, pero sí tres. Esas recuperaciones a las que nos tiene acostumbrados Carlota, pues no las hemos visto. O sea, estaba muy errática desde el tee, muy errática en pateando, y queremos volver a verla como nos tiene mal acostumbrados.
Sí, Isabel.
Pues lo de Azara ha sido increíble, porque la primera vuelta, si le tiras un poquito más de la lengua en las entrevistas, se nos pone a llorar allí, porque ella decía, si es que he jugado bien, no le he dado mal a la bola, pero no sé qué ha pasado y he hecho 78. Y yo creo que la gente que la apoya, la gente que lleva a Azara, a Marcelo y todo el equipo que tiene alrededor, también le podría dar algún que otro consejo a John Ram de cómo gestionar un torneo, en este caso, y la recuperación de Azara. Bueno, pues es una luchadora, siempre lo ha sido, y la verdad es que le hemos visto sacar la garra en las tres últimas vueltas y acabar decimotercera. Y de Carlota, pues es que igual, o sea, es que no sabías cómo preguntarle ni qué preguntarle, por un poco igual lo que le preguntaras, era una tranquilidad, como que no pasa nada, que estoy ahí, estoy... Y era como decir, pero chica, reacciona, que no te debemos reaccionar, que tenemos que vale, que estás jugando, pero y no estás dando mal a la bola, pero algo pasa, y si tú no lo sabes, pues nosotros tampoco lo sabemos, pero te preguntamos. Pero no sé, una tranquilidad que a mí me choca, como si fuera al par del campo todos los días.
¿Elena?
Y es que no consiguió ganar al campo, sí, en ningún momento.
¿Y Elena?
Sí, siguiendo con Carlota, a mí me ha extrañado muchísimo que con la pegada que tiene, pues que no ha aprovechado ninguno de los pares 5, donde ella es fuerte, donde llega muchas veces de 2, y creo que en la estadística no había birdies, había bogies y algún doble bogey, o sea, no, incomprensible que no haya gestionado ser fuerte donde es ella, y luego pues pateando también bastante mal. Y bueno, pues a mí me da pena, ¿no? Porque venimos de hablar de la heroína de la Solheim prácticamente hace un año, pues un poco como hablábamos con Leona Maguire, con Charlie Hull, estas jugadoras que han sido las estandartes el año pasado en España, en Finca Cortesín, pues que un año después no hayan dado el nivel. Creo que la mejor jugadora Solheim ha sido Maya Starr, la joven jugadora sueca. Pues nada, una pena, y ver qué pasa con la Solheim de este año, a ver si está en el equipo de Susan Petersen o no. Y de Azara me ha encantado verla con su marido Tim Vickers disfrutar, sí, de los juegos, ¿no? El que haya estado Tim con ella, había una imagen preciosa, los dos ahí apoyados, la cabeza uno en otro en el hoyo 18, haberla visto hacer el eagle en el hoyo 18 en la vuelta tercera, que eso que le dio mucha garra, mucha energía para afrontar la última ronda con posibilidades. De no haber sido más 6, que hubiera sido un más 2, un más 3, estaba en medalla.
Uh-huh, sí.
Estaba en medalla. Es que es una pena, pero es que haciendo los números se quedó con menos 3, menos 6 me parece fueron las medallas. Es que con un poquito mejor esa primera vuelta hubiera estado ahí arriba, que es una pena, ¿no? Y nada, pues es una peleona y que ha gestionado muy bien con experiencia esas últimas rondas y chapó por a Zara, se lo merece todo. También vimos cómo se retira a María Juribe, que también estuvo ahí tocando en la tercera ronda las medallas, pues son historias de gente muy veterana que está al final de sus carreras y que se merece acabar muy bien y con muy buenas sensaciones. Por lo menos a mí es la que me dejó a Zara y me alegro muchísimo por ella.
Bueno, pues chicas y el chico, don Guillermo Salmerón, solo puedo daros las gracias por haber entrado en el programa y yo solo digo una cosa, que yo creo que en Los Ángeles vamos a pillar cacho. No sé de qué metal, de qué color ni de qué tal, pero vamos a pillar cacho.
Pues vamos a por ello.
¿Pillar cacho, te refieres a pillar medallas?
Hombre, claro.
Ah, bueno, ya conozco.
Tú ya estás pensando en lo tuyo.
¿Tú que has pillado, Chiqui, que vienes muy romántica.
Claro,
de
claro, claro.
Pues yo he pillado que...
No lo diga.
No, yo solo añadir una cosa, Jorge, ¿sí? Y es que efectivamente esperamos todos que John Ram, bueno, pues pueda quitarse esta espina en Los Ángeles. Pero como decía Azar al terminar en redes sociales, yo creo que eran los últimos Juegos Olímpicos para ella y para Carlota. Veremos qué pasa. Han sido tres veces olímpicas. Dentro de 4 años, pues a ver si vuelven a estar entre las mejores. Pero bueno, también vienen jugadoras jóvenes españolas fuertes.
Yo me refiero sobre todo por la parte de las chicas en eso, ¿eh? Que a lo mejor pues ya Carlota y Azara pues no van a ser nuestras representantes.
Ahora, hay que quitarse el sombrero ante las dos, ¿eh?
Por supuesto
dos,
que sí.
Tres Juegos Olímpicos y un orgullo, siempre.
Guillermo.
Pues nada, que felicidades a Carmela, que está tan guapa como siempre. Enhorabuena a Patrillo y a Elenita, que han estado allí en París y que han venido cargadas de amor, como dices, y que habrá que aprovechar, quien tenga que aprovechar, que aproveche. Y yo, pues, ojalá, ¿no? En el golf femenino hay que tocar renovación. Yo creo que está claro y que ha sido una etapa muy bonita, que han pasado tres juegos, Río, Tokio y París, ¿no? Y bueno, pues también es bueno para el golf femenino español que surjan caras nuevas, que la gente con ilusión, pero también hay una realidad, esto es el ranking mundial y el ranking internacional, y si no hay otras, es que no las hay. Entonces hay que trabajar y hay que sufrir y hay que luchar para que dentro de ese ranking mundial puedan estar nuevas caras, si no... no es que me quema, será una decisión también de Carlota y de Azara, pero si ellas van a ser dentro de 4 años las que estén en el ranking, pues volverán a representarnos y seguro que espero que con más suerte que en estos juegos, ¿no? Y bueno, pues firmar todo lo que habéis dicho, que tenéis mucha razón, que está todo muy bien, pero que yo me voy con un bajonazo de los juegos, en cuanto al golf.
Pues nada, ahí ha hablado un hombre. Guille, que muchísimas gracias, que disfrutes de las vacaciones.
Aquí estoy sufriendo, trabajando todo el día, ya te lo digo.
Ya te veo, un calapanizo ahí en el agüita, fresquito, paellita, con chuletones.
Almería, no vengáis.
Y a jugar a Aguilón.
No vengáis, que esto es horrible. Iros a Cádiz mejor.
Gracias, Guille.
Un abrazo fuerte a todos y a todas.
Elena, nos quedará... Bueno, nos quedó París y vamos a ver qué nos pasa en Los Ángeles, ¿no?
Sí, siempre nos quedará París. Todavía quedan muchos años, 4 años son muchos, son un mundo, Jorge. No sé ni siquiera si estaremos todavía todavía ahí retransmitiendo, ¿no? Que ya también todos tenemos unos años y no lo veremos como espectadores. Y nada, sí, a mí me gustaría ya ver caras nuevas, pues nuestra Ana Peláez, que también tiene que también tomar posiciones, las chavalas jóvenes que se van a hacer profesionales o están ya en su primer año, Paula Martí, pues Cata, todas estas generaciones que vienen pisando fuerte, va a ser su hora seguramente. Y nada, vamos a ver, nos queda este año que todavía no termina, pues la Solheim, nos queda el Open de España, y estoy deseando volver a verlas a todas, si podemos estar ahí abajo en Málaga, en la competición.
Nos queda la Sella, la Sella también nos queda.
Nos queda también, es verdad, y bueno, un poco resarcirnos, ¿no?, de estos juegos, que nos vamos sin medalla, pero bueno, los hemos vivido, otra experiencia también bonita verla en el campo. Yo estuve en la última jornada allí in situ en la cabina y esa emoción, ese ambientazo. Han sido 80.000 espectadores, ojo, uno de los del triunfo de estos Juegos Olímpicos ha sido que han llenado las instalaciones toda la gente, ¿no? Récord en todo, en baloncesto, en golf. Y bueno, pues me llevo eso, ¿no? Esa experiencia de haberlo vivido ahí, de haber estado en ese campo y que nos quiten lo baila, como se dice.
Pues muchas gracias, Elena, compañera yo de antes, Televisión Española.
Antes de que se vaya Elena, darle la enhorabuena por el trabajazo que habéis hecho toda la gente de Televisión Española. El trabajazo que has hecho tú, Elena, intentando estar y presionando para que se transmita el gol, dando vueltas por toda de París de un extremo a otro, que no es fácil, que hay que recordar que el Gol Nacional está a casi 40 kilómetros de lo que es el centro de París y lo que es el centro de las Villas Olímpicas, y ahí estaba siempre el equipo de Televisión Española y de Radio Nacional intentando hacernos llegar el gol, y la pena es que John Ram nos haya dejado esta sensación, que si no hubiera sido maravilloso.
Pues nada, lo dicho.
Sí, muchas gracias, chiqui. Un besito a todos.
Un beso.
Chicos.
Y Carmela, pues, ¿qué te voy a decir?
Que muchas gracias por vuestras felicitaciones y muchas gracias por este programa, que la verdad que, Jorge, hacéis una gran labor también con el golf y bueno, que sigamos y que cuando vengan las jugadoras, a Zara y Carlota, a La Sella y a López de España, pues que vayamos todos a darles las gracias y a reconocerles, bueno, pues toda su carrera.
Correcto. Así
bueno, y que sigas ahí, Carmela, y que Eurosport siga transmitiendo, porque es importante claro que el golf llegue a todos sitios y cada vez más, que somos un deporte, hay que reconocerlo, somos un deporte pequeñito.
Oye, Chiqui no te ha mandado un jamón, te está dando jabón.
No, a ver, ten en cuenta, Jorge, que has hecho tres llamadas a tres mujeres. Esto del golf también está cambiando.
Claro que sí.
Hace años el golf era un deporte de hombres, y me refiero a comunicadores, y tienes aquí a dos mujerazas como Elena Jiménez en Televisión Española y como Carmela, que aparte también es jefa de prensa de J8 Golf y de muchos torneos aquí en España, y hay que reconocer que la labor de las mujeres también en la comunicación hay que apoyarla y estamos dando la campanada a las mujeres ahora.
Pues bueno, pues lo dicho, después de este jabón, Carmela, un beso grande. Gracias, corazón.
Un beso enorme.
Feliz cumpleaños.
Un beso. Gracias.
Oye, Chiqui, no te vayas, que ahora ya terminamos, pero que tenemos que saludar a dos amigos, ¿vale? Venga.
Vale.
Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope.
Y nos vamos rápido, que ya nos estamos pasando de tiempo, pero teníamos que hablar con dos de nuestros amigos. Y el primero es Alberto Dávila, el que manda en la Balmuza. Alberto, buenos días.
Buenos días, Jorge, ¿qué tal?
Perdona que te hayamos hecho esperar, pero bueno, claro, el acontecimiento, los juegos y todo, y esta gente que no le gusta hablar ya lo sabe, ¿no?
Nada. Era buen tema y... ya os está escuchando, o sea que genial.
Oye, y buen tema lo que tenéis vosotros, que tenéis un pedazo de torneo, ¿no?
Sí, la verdad que aquí en la Balmuza estamos todo el equipo todo el día dándole vueltas a la cabeza, y este es un torneo que vamos a hacer por primera vez en Salamanca, y yo creo que la idea es también pionera en Castilla y León, o sea que no paramos.
Oye, y explícanos, ¿cómo va a ser ese pedazo de torneo?
Pues mira, le hemos llamado Open de Ferias de Salamanca, y hemos conseguido un patrocinador principal que es una marca de neumáticos del grupo, que son las que nos apoyan ahí fuerte, en este caso Bredesten, y es un poco tipo Live Golf, ¿no? Que es un poco lo que se está llevando ahora, ¿no? Y hemos conseguido 24 empresas que hagan su propio equipo aquí de Salamanca, para que jueguen entre ellas. Y con premiazos de la leche. Pues para daros una idea, el primer equipo ganador hemos conseguido, gracias a también los campos con los que hemos hablado, que nos han Los han sacado para poder jugar allí. Primer equipo clasificado se va a Valderrama, a Soto Grande, a jugar.
Pero bueno.
A Valderrama un día y a la reserva otro día.
Pero bueno.
Primer equipo.
Jo.
Y luego los segundos se van a Hacienda Links, que nos lo ha facilitado muy bien el Padrón.
Qué
y,
bueno.
Y el tercer equipo se va a Madrid, Villa de Madrid, La Herrería. Jo. Cenarán en una de las torres de Madrid.
Pero bueno, esos vaya pedazo de premio, Isabel, vaya cabeza que tiene este hombre, ¿eh? Se saca cada cosa.
A ver, tiene mucha cabeza, tiene mucha imaginación y están construyendo un campo, creando un campo que va a ser referente en los próximos años. Es un jardín el que hay en Salamanca. Si no conocéis la Balmuza o tenéis un recuerdo antiguo de la Balmuza, olvidaros de él, id a jugar a la Balmuza porque es impresionante lo que estás haciendo ahí en el campo, Alberto. Y la verdad es que es un jardín y que es una pena que sea 2 horas y media, porque si estuviese a 15 minutos, estábamos allí.
Anda que no es lista, anda que no es lista esta.
Todos los días.
No lo digas muy alto, que somos capaces de levantar el campo y llevarlo para allá.
¿Ves? Te digo yo, no le des ideas. No le des ideas. Oye, por cierto, ¿qué fecha es el torneo?
Pues mira, lo hacemos en plena Feria de Salamanca, se hace 6, 7 y 8 de septiembre.
Ajá.
El 6 y 7 se juega de forma individual para sacar una clasificación y que el último día se la jueguen todos a match play entre equipos.
Uh-huh.
Y bueno, aparte de los premios de equipos que hemos conseguido, también va a haber premios individuales. Y también por darle un poco el rollo League Golf, el tema de equipos,
¿sí?
También le vamos a dar un rollo Master de Augusta, pero en vez de una chaqueta verde, va a ser una capa charra, que es lo típico de aquí de Salamanca. Y entonces el ganador individual va a ir con una capa charra bordada, que son la leche. O sea, solo tenéis que meteros y verlas. O sea, hacen unas capas impresionantes y muy chulas. Y cada año pues el ganador se llevará también una capa charra.
Toma ya. Oye, por cierto, hay que recordar, Isabel, que nosotros tenemos nuestra final en la Balmuza este año otra vez. Digo la APJG.
Sí, la final de los periodistas. Por cierto, una pregunta, que es que te he oído un poco así mal. Dices que se juega las 2 primeras jornadas individual, las clasificatorias, y luego
eso
al final, la tercera jornada, juegan todos los que se han clasificado.
Sí, sí. Bueno, realmente juegan todos los equipos, y lo que hacemos es, sobre las puntuaciones que sacamos el primer día de individual, se coge las 3 mejores tarjetas de cada jugador, de cada equipo, digamos. Hacemos una clasificación y lo que hacemos para el último día es un match play entre equipos que en vez de, digamos, que se enfrente el primero contra el último, para que sea más emocionante, se van a enfrentar el primero contra el segundo, el tercero contra el cuarto y así. Y entonces el último día es donde se sacará el ganador por equipos, porque el individual saldrá de los 2 primeros días.
Ah, pues mira.
Alberto, ¿no te interesaría a ti un puesto en el COI o en el COE? Y explicarles que hay otras fórmulas para jugar al golf más interesantes y más apasionantes que los 4 días medal play.
Bueno, todo es hablarlo.
Si pagan bien, ¿no?
Todo es hablarlo.
Pues
bueno, además van todos los jugadores también que nos uniforman, van todos uniformados de Adidas, cada uno con sus logos, con Calogo y también que siempre nos apoya aquí en el campo. O sea que va a ser un torneazo.
Bueno, pues Alberto, pues ya sabes que aquí nos tienes para lo que necesites y estaremos muy pendientes, nos tendrás que ir informando de los acontecimientos que hay, ¿vale?
Por supuesto, siempre, oye, agradeceros siempre que podamos contaros estas cosas y se agradece las palabras de Chiqui de cómo habláis de nuestro campo por ahí, o sea que la verdad que estamos todo el año con dándole cariño al campo y se agradece luego, por supuesto, que nos digáis todas estas cosas.
Hombre, por algo tenéis un campazo, claro, por algo tenéis un pedazo de campazo que lo estáis dejando impresionante porque además estáis innovando cada día. Pues Alberto Dávila, muchísimas gracias, amigo.
Gracias como siempre a vosotros y ya sabéis que sois bienvenidos aquí cuando lo que necesitéis.
Perfecto.
Muchas gracias, Alberto. Enhorabuena.
Pues fíjate.
Un abrazo fuerte.
Chao, hasta luego. Fíjate, Isabel, que nos estamos pasando, pero no podemos dejar de hablar con nuestro último invitado que va a ser ahora mismo. Venga.
Hola, soy Carlota Ciganda y te invito a que sigas toda la actualidad de golf en Ryder Cope.
Bueno, ya como he dicho, nos estamos pasando ya bastante, menos mal que tenemos aquí hoy a la que lleva los mandos totalmente, que es Marta Comendador, la gran jefa de la nave. Por cierto, quiero aprovechar para saludar a Bruno, a Pascu, a Dani, que están de vacaciones. Bueno, Bruno ya ha vuelto. Pero Isabel, el sábado 17 de agosto, uh-huh, a partir de las 19:30, con barbacoa incluida, y una segunda vuelta en total oscuridad a las 10 de la noche, con bolas luminosas, es el Slam Golf. ¿Y quién nos lo va a explicar? Nuestro amigo Raúl de la Flor. Raúl, buenos días.
¿Qué tal, amigos? Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues encantado de... Y con ganas de que nos cuentes esto rápidamente, porque ya estamos casi fuera de tiempo.
Sí, estoy fuera de tiempo, ya veo. Bueno, pues nada, es un poco lo que has dicho tú. Tampoco hay que decir mucho más, aprovechando que se ha vuelto a abrir el Pitch and Putt que había en Los Ángeles de San Rafael, ahora Slam Golf. Pues vamos a volver con uno de los torneos que llevamos haciendo todos los años, que es el torneo nocturno que hacemos, llevamos haciendo ya prácticamente, esta yo creo que es la décima edición que hacemos del torneo nocturno. Y como has dicho, pues la primera vuelta la hacemos a las 7 de la tarde, 7:30 más o menos, que esté un poquito ya anocheciendo cuando termine el último grupo.
Ajá.
Luego hacemos una barbacoa y un refrigerio para todos los jugadores.
Eso es lo que le gusta a Chiqui.
Eso es, sí.
Y a mí.
Además, una buena barbacoa que hace uno de nuestros socios, el que hace las paellas y todo, que es un artista, además Íñigo Blázquez, y nos hace allí la barbacoa para todos, damos unas bebidas, y luego ya después de la cena, de la barbacoa y de las bebidas, pues todos los valientes que quieran vuelven a hacer la vuelta de noche, que la verdad es que es una vuelta muy chula, impresionante, porque además está todo en completa oscuridad, vamos, las banderas están iluminadas, algún green, las zonas así un poco de agua, pero las bolas al golpearlas se iluminan y la verdad es que es un verdadero espectáculo.
Oh, ¡qué bueno, qué bueno! Repítenos las fechas, por favor, y si la gente, ¿dónde se puede apuntar?
Sí, a ver, las fechas son el 17 de agosto, ¿sí? ¿Vale? Con salida, la primera salida es a las 7:30, dependiendo un poco también de la llegada de la gente, pero vamos, como muy tarde a las 7:30, y nada, para apuntarse, pues a través de un teléfono móvil, que si queréis os dejo.
Sí, por supuesto.
Sí, el 655-55-8169,
uh-huh,
y que es mi teléfono, o sea, que a través de ahí se puede apuntar todo el mundo que quiera, y nada, pues ver otra vez el campo, el Pitch and Putt iluminado por la noche, que la verdad es que queda muy chulo. Ya os pasaré alguna fotillo.
Perfecto. Seguro. Isabel, ¿quieres decirle algo a Raúl? Que estás muy calladita.
No, bueno, es que Raúl le quiero un montón y que siempre me encantan las ideas que tienen con los torneos que organiza, que también le contrataba yo para el COI, para organizar los Juegos Olímpicos de Golf. Pues que enhorabuena por oye, que enhorabuena por ese torneazo y por volver a ese torneo nocturno. 17 ediciones has dicho que lleváis con el torneo nocturno, o 15, o...
10 ediciones, esta es la décima edición que hacemos. La verdad es que empezamos colaborando a hacer estos torneos con la persona que llevaba antes el Pitch and Putt, con Alfonso Puigmillà, que pobre hombre, sí, falleció durante el COVID, pero bueno, empezamos ayudándole a hacer estos torneos, al final los cogimos nosotros, los hemos hecho varios años en el Pitch and Putt. Hicimos también un año en el campo largo, porque el Pitch and Putt estaba cerrado, hicimos uno allí, la logística es más complicada, pero también lo hicimos. Y bueno, esta es la décima edición que hacemos ya del torneo este.
Pues bueno, pues...
Enhorabuena.
Pues eso, gracias, mira, gracias. Enhorabuena, Raúl. Ya sabes que estaremos pendientes y ya nos informarás, ¿vale?
Sí, hombre, sí, no os preocupéis, que os pasaremos información y alguna fotillo del evento. Y bueno, yo ya os lo he dicho siempre, que estáis invitados cuando queráis, ya sé que... El fútbol manda ahora, ya. Jorge.
Ya te digo yo que sí.
Ya
te digo yo que sí. Perfecto, amigo. Un abrazo grande.
Venga, otro para vosotros. Un abrazo.
Bueno, hasta luego. Pues ya estamos llegando ya a nuestro final. Isabel, hay que recordar que en el Champions Tour hubo el Boeing Classic, ¿no?
Sí, el Boeing Classic, que estaba Miguel Ángel Jiménez allí, que quedó en octava posición, sí, como siempre.
Decimoctava, sí.
Nuestro gran jugador... Jiménez siempre está dando el callo allí. Quedó octavo, fue Langer.
Que ha vuelto para bien y ha vuelto en buena forma.
En buena forma. Voy por atrás, porque sí. Luego también me encantó también quedar en tercera posición Ernies y Victoria, pues uno de los grandes jugadores, Stephen Ames, el canadiense con menos 11, uno menos que el neozelandés Stephen Alker, dos grandísimos jugadores. Y Jiménez, como siempre, ahí en el top 20, top 10, siempre dando el callo.
Perfecto. ¿Y en el Letas?
Bueno, pues en el Letas, que es el segundo torneo de las chicas, el circuito de desarrollo que se jugó el Ashel Trophy, uh-huh. que se ha disputado en Suecia, pues destacar que María Herráez y María Escobar pues han compartido la 22ª posición después de dos jornadas de 76 y 77 golpes. Y bueno, pues el triunfo ha sido para la alemana Patricia Isabel Schmidt, que aventajó en dos golpes a la sensación del torneo, que fue la jugadora amateur italiana Asia Nubilo. La verdad es que el Letas está dando muchas oportunidades a jugadoras amateur pues de empezar a comenzar una carrera.
Pues nosotros llegamos a nuestro fin. Isabel, lo bueno que vamos a tener es que ahora va a terminar la temporada, creo, en lo más alto, tanto los chicos como las chicas, o sea que nos queda lo mejor de lo mejor.
Lo mejor de lo mejor, y que en breve, pues bueno, pues está
el Open de España masculino,
el FedEx, está la España masculino, está
el
la
femenino,
femenina,
la Solheim,
vuelve el Tubi PGA Spain, que vuelve a Lerma, un grandísimo recorrido, y
la Sella,
y bueno, queda el Open de España, la Sella, queda muchísimo todavía, el Open de España masculino, Soto Grande. Pues que nos queda un montón.
Perfecto, pues nada, oye, que muchas gracias, bienvenida desde la ciudad de la Mug a la ciudad del calor, y que lo disfrutes, ¿vale?
Gracias, muchas gracias, Jorge.
Venga, un beso grande.
Besito, hasta luego.
Y nosotros pues nos vamos ya de nuevo. Marta, muchas gracias, que estás al frente de la nave, a Bruno, a Pascu, a Dani, y a Quique, que ahora con Eri Frade a la Vuelta Ciclista a España, y que ya mañana empieza el fútbol, ¿eh? Un beso a todos, la semana que viene un poquito más de Ryder Cope.